Están con nosotros doña Ana Vázquez, profesora de la UNED, acompañada por don Julio Bernárdez, para tratar de la civilización egipcia y dar a nuestros alumnos orientaciones para su estudio y recomendar también una bibliografía adecuada. Buenas noches.
Buenas noches. Les habla la doctora Ana María Vázquez Sois, del Departamento de Prehistoria e Historia Antigua de la UNED. El tema que nos ocupa esta noche es la civilización egipcia. Para ello, tengo conmigo al periodista don Julio Bernárdez. Buenas noches, Julio.
Buenas noches, doctora Vázquez.
Buenas noches. Si te parece, vamos a referirnos dentro del amplio programa que comprende mi asignatura, que tú has sufrido en otras épocas, puesto que eres exalumno de nuestra asignatura, a la civilización egipcia. Pero querría empezar preguntándote de verdad tu opinión sobre el estudio de esta asignatura en la UNED. ¿Qué dificultades has tenido? ¿Qué bibliografía has utilizado? ¿Y cómo has emprendido el estudio de esta asignatura, que yo siempre digo que con santa resignación?
Yo me imaginaba que cuando usted me invitó a este programa era precisamente como alumno y no como periodista, ¿no? Porque
bueno, pero ya sabes que a mí me interesa el punto de vista de un profesional,
pero lo digo como alumno porque evidentemente mi experiencia en la UNED, que es muy satisfactoria y personalmente yo creo, y no quiero asustar a nadie, que historia antigua pues es la hueso de la carrera. Es la asignatura más complicada, más difícil, ¿no? Primero porque
más que el latín, Julio.
Yo creo que sí, ¿no? Porque total, el latín es una cosa que una lengua muerta y la historia antigua sigue, ¿no? No, por favor, que aunque he aprobado no voy a hacer que me suspendan ahora. No, que para mí me parece que la asignatura más complicada de toda la carrera, por lo menos de la carrera que llevo hasta ahora, es historia antigua, ¿no? Es una asignatura que yo siempre le he dicho a la profesora Vázquez como tutora, que me parece tremendo que la UNED la dé entera en una sola tacada, ¿no? Porque no puedes pasar del 23-34 con el que la doctora Vázquez empieza su primera clase a la caída del Imperio Romano, ¿no? Y no puedes pasar eso en 8 meses escasos, y es muy complicado. Teniendo en cuenta en lo que a mí me parece que es el alumnado general de la UNED, y siendo una asignatura tan interesante desde el punto de vista, sobre todo, de algo para mí novedoso, ¿no? Y es que todo lo que esta gente ya había hecho, y que nosotros 200.000 siglos después nos creemos tan listos y creemos que lo hemos inventado, ¿no? Y lo tenían todo, ¿no? Desde los jardines de Babilonia, por decir algo florido y de botánica, hasta la maravilla de un código como es el de Hammurabi. Que siempre me equivoco, siempre cambio la R, que es un código perfecto de leyes en el que se han inspirado tanta gente, o evidentemente el fastuoso siglo de
tú ya sabes que yo...
Claro. Si a eso le añades esa joya de la corona de ese mundo antiguo, que es sin duda el país que se inventa el Nilo, pues evidentemente el atractivo es descomunal, ¿no?
¿A ti qué te atrae de Egipto, lo que has estudiado?
Te iba a decir que de la asignatura lo que más me atrae era Egipto.
El Egipto,
¿no? Y luego, bueno, siguiendo la asignatura, es evidente que hombre, descubrir a Sumer es una cosa interesante, o saber que Pitágoras existía antes en Babilonia. Lo que pasa es que no teníamos la traducción, ¿no? De Egipto.
Pitágoras, el teorema. Sí, porque Pitágoras es un griego que lo único que hace es copiar a los babilonios.
Eso es lo que he aprendido yo, claro, en la asignatura. Pero vamos, a mí Egipto me sorprende todo, ¿no? Egipto me sorprende todo.
¿Dónde está el Egipto antiguo? Para los alumnos que no lo saben, vamos a ubicarlo.
Bueno, yo creo que es
ahora, ¿no?
Yo creo que es una tarea de la profesora, no del alumno, ¿no?
Claro. No, hombre, pero date cuenta que estamos hablando para alumnos que están empezando la asignatura, que se enfrentan a ella, como pues, tú estabas cuando pues eran nuestros alumnos, sorprendido, para empezar, pues, de la enorme extensión.
Sorpréndanos como si estuvieras dando la clase en el Iturralde, doctora.
Bueno, estamos en el norte de África, estamos a orillas del Nilo, que es un grandísimo y anchísimo río que corre de sur a norte, no de norte a sur, como nos parecen todos los ríos, de forma que cuando hablamos del Nilo Sur, estamos hablando del que está más cerca del norte, del centro de África, y cuando hablamos del Nilo, del Bajo Nilo, estamos hablando precisamente de la desembocadura.
Y ahí se encuentra uno con una de las dificultades primeras de
la
división entre el Alto,
exactamente,
Egipto y el Alto, Bajo Egipto.
El Alto es el de arriba, el que está más cerca de África, del centro de África, y el Bajo Egipto es
el que está más cerca de Tanzania, por decirlo
así. Eso, bueno, es que yo ya sabe que para mí ahí estaban los nubios.
Y el otro es el que está en el Mediterráneo.
En el Mediterráneo. Sí, sí. ¿Cuándo empieza la historia de
Egipto? Luego hay dos ciudades, que una sigue existiendo más o menos ahora, ¿no?
Al lado del Cairo. Que es Memphis, que es un suburbio.
Que es la capital del Bajo Egipto.
Exactamente.
Y luego está
Qué
Tebas.
Bien te acuerdas de la asignatura.
Y luego está Tebas, que es la capital del Alto Egipto.
Su nombre viene la palabra griega que significa la del sur.
Porque había tebanos por ahí también. En
claro, porque Tebas no es la Tebas de Beocia, en Grecia. Que es otro de la terminología, que, como dice Julio, me ha hecho mucha gracia ver cómo te equivocas con el nombre de Hammurabi, ver cómo te acuerdas de Sargón 23-34. Una de las dificultades de esta asignatura, precisamente, es la cronología, y otra, los nombres raros, porque me acuerdo que una vez en un examen preguntamos Sarcalisarri, y un alumno me contestó, dice, no sé, pero vasco no era.
No, yo conocí a un poeta puertorriqueño que tenía casi ese apellido, sí.
Claro, entonces, ¿cómo se hace para recordar estos nombres?
Pues mira, muy sencillo, se tiene una esta electrónica,
una calculadora,
¿no? Y entonces se apunta el nombre, sobre todo
con mucha paciencia
se apunta, ¿no? El facilito y tal. Así, gracias a eso, mantuve escrito durante todo el primer trimestre, porque es cuando toca esa parte de la asignatura, el nombre, que lo diré mal seguro, de la única y gran faraona, que es uno de los grandes descubrimientos que yo tuve estudiando historia antigua, que es el de Hatshepsut.
Exactamente.
¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho maravillosamente.
Pero está
apuntado. El problema es escribirlo. ¿Cómo se escribe Hatshepsut? Como se pueda.
Bueno,
¿por qué digo esto así y en público y a micrófono abierto? Porque uno de los problemas que tienen los alumnos de historia antigua son las H's. ¿Cómo se escribe Hatshepsut? Me da lo mismo.
Bueno,
escríbelo usted como pueda.
Si me perdona, creo que hay otro profesor de primero que dice que los alumnos tienen bastante dificultad con la X.
También, bueno, lo de los ex-esclavos.
Eso,
¿no?
Sí, sí.
O lo comerán los
Los antiguos clavos, ex-esclavos. Antiguos clavos.
¿Cómo se escribe a esclavo, Julio? ¿Con X o con S? Porque yo ya tanto corregir exámenes, ¿verdad?
No, porque si es con X serían antiguos clavos.
Claro. Bueno, esclavos con S, por favor.
Sí, sí.
Esplendor, me parece que también es
en la hierba, gran película.
Claro. Y es una de las cosas que recomendamos, que tengan cuidado con las faltas de ortografía. Solo les pedimos que expresen bien lo que saben y lo que estudian. El alumno de la UNED estudia muchísimo, tiene una amplia bibliografía, que ahora les vamos a ampliar entre Julio y yo, porque he traído algunos títulos apuntados, pero ya hay algo que les recomiendo profundamente, de verdad y en serio y desde el principio, que procuren no salirse de las unidades didácticas. ¿Por qué? Primero porque las he hecho yo, y punto. ¿Sí? No se ríe aquí nadie, porque es lo que les digo. La unidad didáctica es el sustituto de mi clase presencial y se ha acabado. Y si yo digo que esto es importante, esto es importante. ¿De acuerdo, Julio?
No, es
Julio
que además,
dice, sí, señor, va.
Es que además, si uno se atreve a salirse de semejante extensión de sabiduría, pues puede optar por caer en el abismo y la desesperación.
Exactamente.
Sí. Porque claro,
para perderos ya tenéis las unidades.
Es tanto decir, solamente para aprobar el primer cuatrimestre hace falta pasar por tres ilustres tomos, los dos de la doctora Vázquez y el gran tomo de Grecia, de la doctora Fernández Uriel. O sea que, por lo tanto, eso para la primera parte. Para la segunda parte, bueno, corramos un tupido velo.
Claro, entonces es decir, pretender abarcar 4.000 años de historia, más o menos, y encima ampliar bibliografía, Claro que la gente se me pierde. La gente se pierde porque se van al kiosco, se buscan... el caso es no comprarse las unidades didácticas. Y se compran miles de libros, utilizan los antiguos que tenían en casa. Y así no se puede aprobar. ¿Por qué? Porque si yo, y lo digo también a micrófono abierto y a principios de curso, siempre pongo los fenicios y siempre pongo los pueblos del mar, pues ¿por qué me van a dar ustedes los pueblos del mar que han estudiado los vecinos? Yo quiero los pueblos del mar como yo los explico. ¿Cómo los explico?
¿Puedo contar un secreto?
Me lo cuente.
De alumno de haber ido un curso entero, la profesora Vázquez recomienda, además de sus espléndidas unidades didácticas, Asterix. Porque dice que como en Asterix no se ha contado jamás lo que pasaba por ahí.
Sí, señor. ¿Por qué? Pues porque es la única forma que yo tengo de que los alumnos se acerquen a una asignatura tan amplia, tan compleja, tan diversa y con esa amplitud de que he dicho al principio, es tratando, de, por favor, de desmitificar este tema. De que sepan cuatro cosas, pero bien sabidas. Y a veces acercarnos a un romano y verle la cara al César de Asterix, bueno, yo la Cleopatra para volver a Egipto, que es el tema que nos tenía que ocupar, es preciosa e impresionante. Y es muy curioso porque cuando yo he hecho el manual precisamente del helenismo y he estado buscando esculturas de Cleopatra, le he visto que no tiene esa nariz tan fea. Pero, aparte de Cleopatra, Cleopatra es una persona, es la última reina de Egipto. Los primeros reyes los perdemos en el comienzo de los tiempos, casi en el Neolítico o en la época del predinástico, que es el 4000. Fijaros si la historia de Egipto es amplia.
Y por eso hay tanta confusión. Por eso, sí, por ejemplo, hay tanta confusión. Cuando se leen libros fuera de las unidades didácticas.
Efectivamente.
Que por ejemplo, que se encuentra uno con Nefertiti por todos lados.
Nefertiti.
Se la encuentra uno por todos lados.
Y Nefertari.
Y resulta que no es la misma.
Claro.
Es decir, por ejemplo, hay libros que la hacen, la casan con Ramsés II.
Claro.
Y sin embargo, por lo que dicen las unidades didácticas, no era tal, sino más bien claro, era la mujer de Akenatón.
De Amenofis IV, efectivamente.
Era uno de los rebeldes, extraños rebeldes, que se rebelaron contra los sacerdotes.
Bueno, esa es otra de las cosas que me pueden llegar las teorías más peregrinas, desde que era un hippie a que era un revolucionario, a que era pues el fundador del primer monoteísmo y por lo tanto es el precedente directo del dios de los cristianos. O sea, unas barbaridades tremendas. Lo que una de las cosas que yo recomiendo también a mis alumnos y que les digo desde el principio es que la historia no está hecha, es decir, que no vamos a una excavación y sale un romano, o vamos a una excavación y sale un egipcio y nos cuenta la historia, que todo es ciencia ficción pura y absoluta, porque es imaginado e inventado por los historiadores tratando de entender las escasas fuentes históricas que tenemos. Y me van a echar de la universidad por decir lo que acabo de decir, pero es totalmente cierto. ¿Qué es lo primero que está inventado en Egipto? Y lo digo siempre, las dinastías son ficticias. Se las inventó un sacerdote que quiso explicarle al primer faraón o rey descendiente de Alejandro, de los diadocos, de los el primer lágida, la historia de Egipto. Y dijo, ¿cómo le explico yo a un señor que no nos conoce este follón de la historia egipcia? Pues fue y se inventó Manetón las dinastías. Por tanto, todo es ficticio.
Pero hay, hay que agradecer eso porque para el estudiante medio nos viene muy bien, ¿eh?
Nos mete en vereda a los tantísimos faraones y
los puso
dice
a todos Ramsés además y los mató en poco tiempo.
No, que hay una época tinita, que hay un reino antiguo, que hay un primer periodo intermedio entre el 2300 y el 2065, más o menos, que hay un reino medio, un segundo periodo intermedio con los hicsos, que hay un reino nuevo, un tercer periodo intermedio y una baja época que además termina con la época ptolemaica y con la famosa Cleopatra que conocemos por los Asterix y por muy pocas cosas más, porque cuando hablo de Cleopatra todo el mundo se acuerda de la película con Elizabeth Taylor.
Y Richard Burton.
Es decir, alumnos, señores, seriedad en el estudio de estos temas, aunque yo procure desmitificárselo. Vayan ustedes a la bibliografía, que les vamos a ampliar, y sin que sirva de precedente, pues para, por ejemplo, el estudio de Franco Cimino, Akenaton en Nefertiti, Historia de la heresía marniana, publicado en Milano en 1987.
Este sobre todo después de haber aprobado la asignatura y en verano, porque es en italiano además. Barocas Claudio, Tebas, el santuario de Amón y la religión del antiguo Egipto, Barcelona Orbis, 1985.
O el libro de Joaquín López y Jesús San Martín en español, Mitología y religión del Oriente Antiguo, tomo 1, Egipto, Mesopotamia, Barcelona USA, 1993.
Barré Clive, Dioses y diosas de Egipto, Mitología y religión del antiguo Egipto, Madrid, EDAF, 1994.
O el de José Callahan, o Callahan, Las raíces religiosas del hombre, El hombre del antiguo Egipto, Sociedad de Educación Atenas, Madrid, 1990.
Henry Frankfurt, Reyes y dioses, Estudio de la religión del Oriente Próximo en la Antigüedad, Alianza Universidad, 1988.
Libro que acaba de citar Julio, que a pesar de hablar solamente por su título del Oriente Antiguo, también se refiere en bastantes capítulos a la religión de Egipto. Y luego está el Diccionario de Dioses y Símbolos del Egipto Antiguo, de Manfred Lurker, traducción del alemán, revisada por Joaquín San Martín, publicado por Índigo, Barcelona, 1991.
De José Álvarez López, Misterios de Egipto, Madrid, Espacio y Tiempo, 1993.
O el libro de Lucie Lamy, Misterios Egipcios, publicado por Debate, 1989, en Madrid.
De Ana Vázquez Ois, Las unidades didácticas, que está editado por la UNED, y además de Wallis Buzkle, Religión egipcia, Ideario egipcio del más allá, Vida después de la vida en el antiguo Egipto. Primera edición de Barberá del Vallés, Humanitas, 1991.
Pues bien, con este buen humor hemos tratado de, digamos que, inducirles a que no abandonen el estudio de la asignatura, que yo les digo muchas veces, hombre, todavía no se han ido ustedes a una asignatura pues de ciencias y han abandonado el estudio de esta, que es tan complicada. Pues bien, no es complicada, se puede estudiar, es abarcable, es fácil, aunque los alumnos tiendan a irse porque la encuentran muy difícil, y yo les recomiendo otra cosa, que se presenten, que no nos tengan miedo, somos de carne y hueso, corregimos maravillosamente bien, casi siempre ponemos los fenicios, y no es broma, siempre lo pongo porque es un tema que me parece muy interesante, lo que pasa es que nunca digo si lo pongo en la primera parte, en el examen de prisiones, en el examen de embajadas, o dónde lo pongo, pero se ponen los temas más frecuentes, más importantes, Sargón, Tercera dinastía de Ur, los pueblos del mar, el nacimiento de las civilizaciones.
Como siga el programa antes.
Efectivamente, suelo decir que ponemos todo el programa, que no se olvide ningún tema y que tengan paciencia porque el estudio de esta asignatura es abarcable. Muy buenas noches, Julio, muchas gracias y mucha suerte en el próximo curso. Don Julio Bernárdez, ex alumnos de mi asignatura, muchas gracias.
Buenas noches.